Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Como sabés, este es un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación. Está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Charlie y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Aquellos que estén interesados en escucharnos en vivo vía internet deben ingresar a www.fmradiocultura.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros, hazlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808 para dejarnos mensajes a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas tardes a todos. Una tarde espléndida con un invitado que da que hablar.
Da que hablar este invitado, ¿no? Sí. Vamos a decir simplemente que ya está en nuestros estudios el poeta Marcos Silver.
Así es.
Un invitado de lujo realmente. Pero para ir adentrándonos en el tema poético, vamos a decir que este viernes próximo, viernes 20, a las 20 horas, en el Café Literario Antonio Liberti, en Café Montserrat, San José 524, tendremos un nuevo encuentro de literatura, artes visuales y música. Nos van a acompañar como poetas invitados Jorge Luis Estrella, Liliana Varela y Manuel Ruano. A su vez, bueno, María Elena Rocchio recordará a Juan Filioy y se presentará el libro de Fernando Sanchezini, Primera Poesía. Este viernes, entonces, a las 20 horas, están todos invitados.
Así es, y agradecer todos los mails recibidos durante la semana con respecto al programa anterior, que gustó mucho, la dinámica del mismo, bueno, los poemas de Antonio Liberti.
Sí, gustó mucho la selección de poemas que leímos de Antonio Liberti, recibimos varios mensajes, y bueno, nos alegra porque son estas grandes voces que al fallecer, por un tiempo, lamentablemente entran un poco en el olvido. Entonces es misión nuestra, lo que estamos justamente en este terreno poético, tratar de mantenerlas vigentes, porque son voces que dejaron su estela poética, ¿no? Al margen de todo lo que fueron en vida, esa obra que está ahí y que permanece vigente.
Como así también los mails recibidos sobre capacitación docente, el tema que abordamos con la licenciada Ana Smith.
Sí, muy interesante la charla con la licenciada.
Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos escribieron.
Bueno, y vamos a ir a artes visuales, ¿qué te parece?
Muy bien.
Así que Charlie, con Adriana Gaspar, por favor, gracias. Retomamos el contacto con Adriana Gaspar para hablar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, hoy traemos otras de las muestras importantes que se están haciendo en este momento acá en Capital Federal, y en este caso es la de Ennio Iommi, uno de los grandes escultores argentinos, también rosarino, igual que Antonio Berni. Una muestra que se está haciendo en el Centro Cultural Recoleta, con carácter de una muestra retrospectiva, de un artista que nace en 1926 y que abarca momentos muy importantes de la carrera, de la labor de este artista, ¿no? Sobre todo del discurso visual, ¿no? Cómo se va transformando el discurso de este artista. Uno de estos momentos es el de 1945, cuando él forma parte del arte concreto invención, con por ejemplo Lito, Maldonado, los hermanos Loza, Baile. Y otro momento de estos, digamos, de estos dos primeros momentos, es en 1952, cuando integra el grupo de artistas modernos en la Argentina, con Maldonado, Lito, Saragrillo.
Todos nombres
trascendentes, ¿no? Y muy importantes para nuestra historia del arte, ¿no? En estos dos primeros momentos estamos hablando de artistas de vanguardia, ¿no? Con todo lo que la palabra vanguardia implica, y sobre todo para aquellos momentos en la Argentina. A partir de 1977, es el otro momento del que yo hablaba al comienzo, ¿no? Él comienza a trabajar con materiales como, por ejemplo, adoquines, alambre de púas, madera, mangueras, juguetes en desuso. Materiales, digamos, bastante insólitos para el uso de la escultura, ¿no? Y un poco se llamaba, algunos llamaban esta técnica, la que él empleaba, la estética por acumulación, ¿no? La estética por ensamble, ¿no? Una escultura muy particular, digamos, y él adquiere este lenguaje, este discurso a partir del uso de estos materiales, ¿no? Los que toman una imagen muy fuerte, muy comprometida, con una construcción de carácter bastante dramático. No nos olvidemos que este segundo momento, estoy hablando de 1977, ¿no? Un año después del golpe militar, ¿no? Del 76.
Claro.
Entonces, lógicamente, su obra no puede estar ajena a este entorno y a esta época del país, ¿no es cierto?
Claro, totalmente.
Por eso algunos críticos han denominado como que va un poco de la utopía, de la vanguardia, a la realidad, al hecho real, ¿no? Concreto de aquellos años de la Argentina.
Claro, un momento clave, ¿no?
Un momento clave.
Se vivieron momentos
para
muy difíciles, ¿no?
Claro, y momento clave para los artistas también, para de pronto desarrollar otro tipo de obra, ¿no?
Y poder trabajar, digamos, con libertad, ¿no es cierto? Con libertad de pensamiento, de criterio.
Claro.
Porque la dictadura que vos estás marcando fue muy fuerte en nuestro país.
Fue muy fuerte, y bueno, y esta forma que este artista tenía era un poco de poder volcar su lenguaje mediante estos materiales, que eran los que en él trabajaba un poco esta cuestión de imagen fuerte, comprometida y uh-huh. con tanta carga. Yo te cuento que la muestra tiene más de 60 obras, está curada por Elena Olivera y por María José Herrera, y la podemos ver hasta el 29 de agosto. Los horarios son muy amplios porque los días de semana van desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche y los fines de semana desde las 11 de la mañana. Así que me parece que es la oportunidad para ver la muestra, una muestra de uno de los grandes artistas argentinos, uno de los grandes escultores que nos dio la historia del arte y que, bueno, y que podemos disfrutarlo, ¿no es cierto?
Totalmente. Aparte, una figura, digamos, bien protagonista de su época, ¿no es cierto? Como vos bien señalás, pero que de pronto a lo mejor sin esa popularidad, ¿no? Que otros artistas.
Sí, sí, de la que siempre hablamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, un artista reconocidísimo en el ámbito de la plástica, no solo en la Argentina, sino en el exterior, porque ha recibido numerosos premios. Y bueno, y me parece que es un homenaje y una retrospectiva muy bien merecida. Y yo invito a los oyentes, a los que lo conocen y a los que no conocen la obra de Iommi, a que visiten la muestra.
Me parece muy bien, Adriana. Bueno, nos reencontramos el martes que viene.
Bueno, hasta el martes.
Que siga muy bien.
Bueno.
La lluvia es Dios, con mano una de piedad y de furia la otra. Si la lluvia se retira, la tierra abandona la tierra. El mar cierra la boca y toda la palidez se cita para caerle a la soñadora del ventanal. La lluvia es Dios. Si se niega la lluvia, encallan los barquitos de papel. Ningún corazón se dibuja en los cristales y se queda sin bendición el pelo de las mujeres de la casa. Si se retira la lluvia, como se lava el demasiado dolor del mundo y a la carne de la tontita echada sobre las losas del patio, ¿quién la lava? Si se queda la lluvia, si no sale, se miran perdidos los amantes debajo del zinc difunto. Dios es la lluvia. Si la lluvia se retira, ¿qué será de la sin rostro que viene cada vez que agua y no sabe que canta para mí? Este poema Lluvia pertenece al poeta Marco Silver y está reunido en este libro Convocados, Selección Poética 1968-2010.
Ha publicado 16 libros y participado además de antologías nacionales y extranjeras. Colabora con revistas y publicaciones en el país y en el exterior. Es autor de la versión argentina de Raíces, Teatro, de Weisker, editada por Nueva Visión. Como invitado asistió al Festival Internacional de Poesía Medellín, Colombia, al primer encuentro de poetas hispanoamericanos de fin de siglo en Bogotá y al Encuentro Internacional de Poesía en Cajamarca, Perú. Es faja de honor de la SADE en 1968, primer premio de Mérida, España, con el libro Preposiciones y Buenos Modales, finalista de Thrillers en Casa de las Américas, primero y segundo premio Certamen Nacional de Poesía de la PDH, primer premio Casa de la Amistad Argentina-Cubana, primer premio Publicación Editorial La Luna Que, premio, bueno, 1999-2000, Certamen Prosa Breve, en contextos Radio Cultura, primer premio municipal Poesía 1998-1999, miembro de la SADE, de la Sociedad de los Poetas Vivos, y miembro honorario de la SADE, entre otras cosas.
Entre otras cosas, porque hay mucho más, pero vamos a dejar acá para poder conversar con Marco. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido a nuestro programa.
Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo conmovido por la lectura tuya, Luis. Es decir, es notable, ¿no? Y es muy original la cosa, pues la primera vez que se da el hecho de que una lectura supere a la escritura. Qué bien leído.
Bueno, muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Bueno, un gusto tenerte con nosotros en este programa, que, bueno, es un programa de cultura en general. Pero bueno, el tema de la poesía es algo muy fuerte, bueno, quizás, bueno, porque yo soy poeta y tratamos justamente de que sea un espacio en el cual la poesía, como decíamos antes en relación a Antonio Liberti, ¿no? Trate de permanecer en tiempos difíciles, ¿no? Y quizás esa es nuestra misión, ¿no? Entonces, bueno, en principio te quiero felicitar y me alegra mucho este poema que yo leí, que como bien decía, que forma parte de una antología que te acaban de publicar la editorial Monte Ávila en Venezuela, lo cual, bueno, es un hecho muy importante, Marcos, en tu vida de escritor.
Y sin ninguna duda, porque de pronto sentarse en escritorio del señor dirigente o regente de una editorial y que te hagan firmar contratos y todo ese papelerío, de pronto descubrís que sos alguien, que estás en el mundo, en este mundo, haciendo eso, y sobre todo el sentimiento de ser reconocido por algo que ha sido la pasión de toda mi vida, ¿no?
Exactamente, porque estamos hablando de una antología que reúne texto del año 68 en adelante, ¿no?
Es correcto, sí, hasta la fecha. Bien.
¿Y esta pasión comienza hace años en una casona ahí?
Yo tuve una suerte de ataque cerebral prenatal. Claro. Con la poesía, ¿no?
Sí, porque Márquez es muy chistoso. Tenemos que acostumbrarnos porque uno de los grandes méritos de él, aparte de ser un gran poeta, tiene un gran sentido del humor.
Adelante. Bueno, es un mecanismo de defensa también, según los freudianos, ¿no es cierto? Sí. De todas maneras, me encanta el humor. Yo, ¿qué expectativa puede? Salgamos un poquito de la cosa así ceremonial y tan fría y metálica que supone la conversación en torno de lo literario, claro. ¿No? Es decir, ¿qué puedes esperar de la gente sin sentido del humor?
Seguro. Sí.
¿No? Lo mismo yo digo a veces, ¿qué puede esperar la poesía de los puros bebedores de agua? ¿No? Una cosa semejante. Bueno, sigan ustedes. No, por culpa mía le van a clausurar la
Está bien.
La emisora.
No, comentaba esto, ¿no? Del nacimiento en vos de desde antes de nacer, con la escritura, con la lectura, tu casa, tu familia, tu madre, ¿no? Como proveedora de libros, como
exacto, sí. Mira, se dio una combinación especialmente dinámica y muy rica. Mi padre analfabeto y mi madre gran lectora. Tal vez por eso se llevó bien la pareja, ¿no es cierto?
Gracias.
Y bueno, ella fue la fuente inicial para mi bebedero literario, digamos, donde yo me leía cosas desde muy chico, las más de las cosas no las entendí jamás. Pero ojo, la musicalidad de la palabra todavía me acompaña, la emoción, ¿no? Y hay un algo inasible que no pasa precisamente por lo racional, o sí, no sé. Pero no sé cuánto me quedó en la cabeza, pero cuánto sí me ocupó en el corazón.
Bueno, eso se ve en la poesía tan intensa y tan conmovedora que es tu poesía. Así que evidentemente te quedó en el corazón.
Marcos, siguiendo un poco con esto que comienza Nora acerca de tus comienzos, digamos... ¿Quiénes fueron tus primeros referentes en poesía? ¿Quiénes fueron esos autores que de pronto, como decimos nosotros, uno se empieza a enamorar, digamos, ¿no?
Y mira, en el 60, fatalmente, los grandes maestros, que yo digo que no son los grandes poetas, son la poesía, ¿no?
Sí, sí.
Vallejo, Huidobro, Eluard, Aragón, Los Tanos, por supuesto, dicho con todo respeto y cariño, Los Tanos. Yo nací en el Abasto, yo no digo italiano, digo Los Tanos, ¿no? Con todo el amor que merecen, por supuesto. Montale, Quasimodo, Ungaretti, bueno, ahí están. Y acá en el país, por supuesto, Juan L. Ortiz, Borges, ineludible, Tuñón. Por supuesto, Tuñón. Y algunos poetas ciudadanos, ¿no?, que en su momento hicieron lo suyo. Yo no sé si entran por la puerta grande de la literatura, pero no los quiero desmerecer, porque gracias a ellos, algunos, dimos la vida por la poesía. Y dimos la vida, parece una emisión elocuente, así, o grandilocuente, pero quiero decir que ahí pusimos todo, ¿no? Delelis, por ejemplo, ¿no? Pedroni, poeta de esa época también. Tejada, en alguna medida, también, ¿no? Que nos hizo gustar la música, sobre todo.
Hamlet.
Bueno, ni hablar de Hamlet. Pasa, yo estoy nombrando poetas, especialmente los ciudadanos, los de Buenos Aires, que conllevaban no solo el gran talento literario, sino un caudal humano maravilloso.
Claro. Y
cuando el gran talento de la escritura viene de la mano de la mejor gente y se ennoblece tanto la condición humana, es una maravilla eso, ¿no?
Digamos como que ahí se funde el artista, ¿no?, con el ser humano, ¿no?
Se enriquece mutuamente ambos atributos, ¿no?
Marcos, vamos para un poema, ¿qué te parece? Estamos con el poeta Marcos Silver.
Bien. Yo le voy a leer este poema especialmente dedicado a mi viejo, hombre del Abasto, donde él estuvo, trabajó 65 años en el mercado Abasto.
La pipeta,
todo un mundo, una vida.
Claro.
El título es 1911. Lo veo, desde la borda del poema lo veo. 14 años tiene el que va a ser mi padre. Viene en el Arlanza, no me ve. No tiene rostro la tierra que lo espera. Avanza la nave que muerde aguas de extraños idiomas. No lee ni escribe el que va a ser mi padre. Helado trae el dibujo de la letra. Oigo el naufragio de sus vapores de adentro y su silencio me da de garrotazos por la cabeza. Grandotas tinieblas le bailan alrededor. Duele el frío sobre la cubierta. El muchachito no me ve, pero me dicta congoja. Apunte la palabra congoja, hijo, y apunte susto, y no deje de apuntar soledad. Una palabra de lana vuela hasta su cuello, otra de abrigo desciende sobre sus hombros. No lee ni escribe el que va a ser mi padre. Respira un verde aire de consuelo cuando me sueña escribiendo en su sueño de más felicidad. Y detiene el que será su forzado carro de labor para dictarme. Apunte, hijo, la palabra trabajo y techo y cama, apunte. Y también sopa de pollo con sus flotantes monedas de oro. Lo veo, no me ve, le oigo. Tome mi mano, hijo, guíela, escribamos.
Qué bello poema.
Increíble.
Qué maravilla. Bueno, para mí es un día memorable hoy. Es la primera vez que logro leerlo todo.
Así. Me imagino, sí, porque
es muy fuerte.
Es fuerte, sí. Y
es
la figura del padre
es muy fuerte. Y es imposible leerlo sin verlo, sin tenerlo al lado, ¿no? Y aparte que era como un analfabeto que tenía un culto por el libro, el objeto libro, ¿no? Yo siempre cuento esto, y me voy a permitir contarlo ahora también, que es el mayor homenaje que le hago, no solo a él, sino a la poesía misma. Yo traía de una imprenta una cantidad de libros, uno de los títulos, no recuerdo exactamente cuál era, lo dejo en casa y después de unos días, un par de semanas así, noto que los paquetes están como violados, ¿no? Recurro a mamá, le digo, mamá, usted no sabe qué ha pasado con esto, ¿no? La vieja, no, ignorando totalmente, o me pareció a mí que ignoraba, o yo creí que lo ignoraba, claro. Me dice, no, realmente no sé qué pasa. Pasaron unos cuantos días más y de pronto se da el mismo hecho frente a la misma imagen así de los paquetes violados. Vuelvo a la vieja y le digo, mamá, usted realmente no sabe qué es lo que pasa, cómo están, me están faltando libros. Dice, bueno, que quede entre nosotros, este es un secreto, por favor, entre nosotros. Dice, es tu papá que se los roba, lo lleva al mercado y dice, esto es de mi hijo, y lo reparte.
Qué bárbaro, qué maravilloso. Qué maravilloso.
Uno bebe de fuentes literarias, por supuesto, pero esa fuente, con ese episodio de mi viejo, no es una fuente, es un océano, ¿no? Y claro. Yo debería ser una muy mala persona si no sigo escribiendo y cada vez tratando de hacerlo mejor, que es una manera de rendir el homenaje y evocarlo, ¿no?
¿Qué te parece? Claro, sí. Porque es... el sentimiento, ¿no? El sentimiento y el reconocimiento, ¿no? De este padre hacia vos, ¿no?
De este padre y esta madre. Y este respeto, ¿no? Que había por estas figuras parentales.
Y sí, fíjate, yo recién me oía y me dije, usted no sabe, claro. Me oía... Claro. Y usted, ¿no? Cuando mi nieto me trata de paparulo para arriba, todo, ¿no?
Claro.
Es decir, un cariñoso transgresor, ¿no? Una falta de respeto, sí, llena de amor, claro, si se quiere, claro. ¿No? Por lo menos para los cánones de entonces.
Seguro.
Y los esquemas de entonces.
Claro, de diferentes épocas, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
bueno,
claro.
Ese vínculo que sigue siendo el mismo a través del afecto, ¿no?
Claro, el lenguaje mismo te marca de pronto la época.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Claro, escucharte de usted, que no
como
hace
hay palabras,
tanto, ¿no?
Como hay palabras también, ¿no?
Claro.
Hay palabras que te señalan una época.
Exactamente.
Sí, cuando era marcan. Chico, mi hijo chico, que ustedes lo conocen, yo le contaba cuentos y de pronto le hablé de un tranvía. Me dijo, ¿qué es eso? ¿No?
Claro.
¿Qué es eso? Y bueno,
marcan un territorio de época, ¿no?
Esa era una cosa maravillosa. Uno lo evoca así con mucha emoción, por supuesto. El paseo de un tranvía, insuperable. De ninguna manera lo estoy proponiendo de vuelta. Digo que haber vivido también es de
la haber tenido la experiencia emociones. Y la vivencia, ¿no?
Y ese tranvía, por lo menos para la gente de mi edad, de mi época, ese tranvía está presente hoy, aunque hables de un cohete interplanetario.
Claro, espacial, claro.
Está,
sí, sí, sí.
Está, es inevitable que esté presente, ¿no?
Y
lo nutre.
Y lo nutre.
Y le da color.
Claro.
Lo humaniza. Sobre todo lo humaniza. Pues fíjate, con esto del desarrollo tecnológico, bueno, va a seguir prosperando, se va a ir desarrollando y perfeccionando toda la tecnología, pero el culto a la tecnología yo creo que se va a derrumbar en algún momento, como también los grandes mitos, ¿no? Los grandes bancos, las grandes financieras, todo eso se va a desarrollar, va a prosperar en algún sentido, ojalá que sea a favor de la gente y del mundo, pero también se va a derrumbar. Pero las palabras de Shakespeare, de Cervantes, de Eluard, de Tuñón, de Borges, eso va a seguir permaneciendo como que son lo más representativo de la misma vida, ¿no?
Muy bien. ¿Otro poema puede ser?
Bueno, ustedes son muy generosos, a mí me da ganas de seguir escribiendo, ¿eh?
¿Y qué te parece?
Por favor, que me encanta.
Maquinita Lasinger. se dieron los hilos de la memoria y puntada tras puntada se le desató la lengua. Sube y baja la pedalera, como que viene y va. Debajo los pies suben y bajan, pasos que vienen y van. Cuenta cielos, sutura tierras, tules de nacer, gasas de novia. Curó guantes heridos, dejó afuera en invierno. Amigó partes rivales, paños de gala, resucitó harapos. Desposó géneros masculinos y femeninos. Fulgores le regresó a la anciana bata, entusiasmos a la tullida mantelería. Para siempre entregó su melodía de animal laborioso. Sube y baja la pedalera, pasos que vienen y van. Está sola, es vieja y habla sola.
Tu poesía es representativa de una época también, ¿no? De la poesía representativa de un momento muy importante. Estamos hablando de la generación del 60, ¿no es cierto?
Casi nada. Ninguneada por algunos sabiondos, ¿no? Bueno, pero pasa siempre, ¿no? Las disputas así de las coronas y los laureles de una época determinada. Y el 60 es decididamente muy importante. Ha tenido una participación cuantitativa maravillosa. Ojo, lo cuantitativo de ningún modo es garantía de lo cualitativo.
Sí, sí, seguro.
Pero algo queda de todo eso. Y tuvo una participación desde el punto de vista cultural, social, es importantísimo. Una recopilación hecha por Derlis, por lo menos, y figura más de 200 poetas publicados, más de 200 fuertemente reconocidos, ¿no?
Rubén Derlis.
Sí.
Pero había otra esperanza, había otras utopías, había otras cosas que movían, ¿no?, a poder decir.
Había otra vida, otro mundo, otro sueño que estaba a la vuelta de la esquina. Estaba muy cerquita.
Claro.
Por eso duele tanto también, pero que no está perdida del todo, ¿no? La historia no es una escalera permanentemente en ascenso. Bueno, hay desniveles, retrocesos, rezagos, pero bueno, el mundo sigue progresando, ¿no?
Sí, las ilusiones siguen vigentes, por supuesto,
porque los sueños también, en la medida que muchas de las carencias no han sido solucionadas, siguen permanentes y ahí están, ¿no? Y sobre todo la palabra. La palabra,
que en la generación del 60 tenía un significado muy especial, ¿no? Porque
no se quedaba en el dibujo decorativo.
Exacto.
Hay una palabra con una gran carga social, histórica, esperanzadora, ¿no? Llena de expectativas.
Claro, y una comunicación profunda, pero a su vez directa, ¿no?
Absolutamente.
Muy barroca,
sí,
digamos.
Sí. Doméstica, diría yo, de la mejor manera,
sí,
¿no?
Sí,
callejera,
claro.
Callejera, sí, incluso, en poetas más que importantes, ¿no?
Claro.
Delelli, Santoro, Constantini, ¿no? Los poetas ciudadanos.
Sí, representativos típicos de la época.
Totalmente, sí.
Y, perdón.
Sí, no, de la poesía también al teatro, ¿no, Marcos?
No me hagas acordar. A mí me tocó, ustedes me van a entender esto que digo, tuve la mala suerte, vale, es decir, que comencé bailando con la más linda.
¡Ay, qué bueno!
Sí. Y fue un éxito enorme, yo hice la adaptación de Raíces de Arnold Huéscar, y estuvo un cartel 3 años y medio.
¡Epa!
Claro, en esa época tenía un elenco de unos chicos así, que se llamaban Alterio, Norma Leandro, Alejandra Boero,
claro.
Cualquier cosa hubiera sido exitosa, ¿no?
Qué
bueno, fue maravilloso eso.
Y después, experiencia bárbara.
Sí, pero digo, no sirve, no es conveniente comenzar a bailar con la más linda.
Claro.
Porque después fue frustración tras frustración. Pero me quedó el teatro, me quedó Chekhov, se me instaló para siempre. En un reportaje hecho por Pejkovic,
Esteban Pejkovic,
municipal, creo que fue.
Claro,
me preguntó en una ocasión cuál es tu poeta así predilecto, ¿no? Y yo dije Chekhov. Y se me quedó mirando y dice, sí, Chekhov. Y sí,
claro,
y sí.
Claro.
Es decir, el poeta del sentimiento, del amor, de la pasión,
claro.
¿No? De la pasión.
¿Podemos escuchar otro poema, Marco?
Bueno, habría que preguntarle a los oyentes si lo soportan,
sí.
¿No?
Estamos conversando con el poeta Marco Silva.
Este se titula De los bienes necesarios. Dos peces, uno para sí, otro para el ciego de la costa. Dos camisas, una camino del lavado, la otra que vuelve. Dos sueños, uno que acude al deseo, otro que recupera a los muertos queridos. Dos parcelas de tierra, una para el rosal, otra donde se pondrán a soñar mis huesos. Dos papiros, uno para eternizar la palabra, otro para anotar el nombre del desconocido. Dos gatos, uno para buscarme en el cristal de sus ojos, otro para recordar los modos de la distinción. Dos lápices, uno para viajar hasta el horno de la palabra, otro para que vuelva con ella. Dos voces, una para celebrar el silencio, otra para sostenerlo. Dos caballos, uno para comer de sus espumas de libertad cuando divide el horizonte en la carrera de la playa. Otro también.
¿Cómo se da el encuentro con la poesía, con la palabra justa? ¿Cómo haces?
Mira, yo lo digo con todo el derecho porque como no sé nadar, cada vez que tengo que escribir, decir, yo me arrojo al océano, voy hasta el fondo. Ahí hay una casa llamada la Casa del Silencio. Adentro de la casa hay una perla y adentro de esa perla está la palabra que el poeta trata de tomarla entre los labios y sacarla a la superficie. Si vos lo entendiste, te felicito. Yo no lo termino de entender.
Qué maravilla. Claro, bueno, muy profundo.
¿Va? Es algo innato, ¿no? Vos decías algo al comienzo, que de pronto vos leías o escuchabas esos poemas de chico y a lo mejor no entendías mucho, pero había algo que en vos se iba internalizando, ¿no? Esa musicalidad del poema, y esas son todas cosas que después comienzan a aparecer, si el poeta sigue escribiendo, ¿no?
Te acompaña toda la vida.
Acompaña toda la vida, exactamente.
Claro, claro. Lo dice maravillosamente Ivonne Bordeloa en el libro La Palabra Atrapada.
Contanos cómo aparece, cómo surge la Sociedad de los Poetas Vivos.
Por culpa de una película.
Bien. No, de la Sociedad de los Poetas Muertos.
Sí, exacto, esa sí, que nos pareció que no era justo toda la resolución y qué sé yo, ¿no? Y nos encontramos con amigos, que nos encontramos casi siempre, especialmente Eugenio Mandrini, estos Cadaray en esa época,
Carbone,
bueno,
¿no?
Carbone, sí, Carlos Levi. O sea, y dijimos, bueno, hay que... Nos provocó la necesidad de una respuesta, ¿no? A eso, una devolución a eso, una devolución positiva, de afirmación de vida, pues la película un tanto escéptico, todo eso, no sé si la recordás.
Sí,
¿no?
Sí, bueno. Sí, sí.
Y por eso dijimos, bueno, la palabra vivo contra la palabra muerte, ¿eh? Y la poesía como acto de afirmación humana. Bien. Y ahí se constituye la sociedad. Y bueno, empezamos a andar, a hacer barullo y esas cosas.
Sí, nos divertimos cosas mucho. Muy interesantes. Muy dinámico el grupo,
sí,
aparte.
Sí, sí. Y bueno, producimos, que es nuestra manera de estar en la vida y tratar de inmortalizarlos, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a ir a la música. Sí. Después seguimos en el cierre charlando un poquito y con algún otro poema. ¿Te parece bien, Marco?
Me parece más que bien.
Bueno, gracias. Adelante, Charlie, por favor.
Well, come back, baby. Say, woman, please don't go. Cause the way that I love you, you will never know, no. Unless you come back to me, baby. Well, then let's just talk it over just one more time. Just one more time, baby. Well, I will admit
that I was wrong. Oh, yes, I was wrong. Girl, and deep in my heart, I feel as though you've been gone too long. So please come back to me, baby. Well, and just the two of us, let's sit down and talk about the good times we had with each other just one more time. Well, if I could holler like a mountain jack, people, I'd walk up on a mountain and I would call my baby back. And I'd say, darling, please come home with me, baby. Girl, let me see how nice I can be to you, and if we can't enjoy each other at least one more time. One more time, baby. At least one more time, girl. Because one of these days, girl, well, and it might not be long, oh yes, no. Here you just might want to find me, darling. Girl, and I will be gone, so right now, please come back, baby. Let's talk it over at least one more time.
Bueno, estamos con Marco Silver conversando acerca de la poesía y la fuente de inspiración y esta perla que se encuentra debajo del mar y aparece en la palabra. ¿Qué más podemos...?
No, yo me quedo un poco con esta cuestión del poema, de la construcción del poema, ¿no? Esta cosa que de pronto a veces uno no la sabe bien explicar, pero que está, ¿no?, que se va gestando, y que es tan importante. Borges hablaba mucho de la estructura del poema, ¿no?, como esa cosa sí, arquitectónica, sí. En la cual una palabra podía tirar toda la estructura abajo, ¿no?, del poema.
Mira, el trabajo supremo de la poesía es dar forma, ¿no? Es dar forma. Y de pronto se dan situaciones así como que al árbol de la poesía le quitas una hoja y tal vez no pase nada, pero si le colgas una sandía se derrumba todo. Estoy hablando de las palabras, del peso, del color, del tono, de la mirada, ¿no? Y la construcción tiene que ver fundamentalmente con la armonía, que no hace tanto a la tonalidad, no hace tanto a la rima de ninguna manera, sino a esa cosa interna, ese ritmo interior, ¿no?, que hace que conlleve una musicalidad, aunque no se la perciba inmediatamente.
Exactamente. ¿No? Sí, sí, coincidimos plenamente.
Es una construcción. Para eso están las palabras, y yo hablo siempre del acopio de material. Ah. Una copia, las palabras, y después la construcción, son los ladrillitos, ¿no?,
sí, sí,
del edificio. Y después enloquecerse con la mayor felicidad para tratar de acomodarlos de modo tal que la construcción final de un edificio tan bello como conmovedor.
¿Y el comienzo de un poema cómo surge en vos? El comienzo, ¿eh?
Y de una manera muy misteriosa, ¿no? De pronto, de la manera más insospechable. Yo recuerdo, miraba, esto lo tomo como ejemplo de muchos más,
claro,
desde antes y después de este, ¿no? Mirando un cenicero, y yo lo miraba y lo maldije un poco, lo estoy diciendo muy elegantemente, no precisamente lo maldije, claro, y dije, esto me va a sobrevivir, esto me va a sobrevivir. Y ahí tenés vos el punto de partida, un disparador de un poema.
De un poema, claro.
Sobre todo atendiendo aquello fundamental que es el sentimiento existencial, ¿no?
Seguro, seguro.
Como que toda la poesía, yo creo que se puede diagramar en una fórmula, ¿no? De dos términos, la vida y la muerte.
La vida y la
muerte. Y en el medio todo lo demás.
¿Podemos escuchar otro?
Como no, esto es un inédito, este poema. Dice, la mujer de mis sueños, la amada invencible, vaporosa, cisne, gira aguas adentro del lago de mi soñar, sin prótesis dentales ni señales de abuelidad en la porcelana de su rostro. La amada invencible gira gasas celestes de inmortalidad. Ahora duerme, antes de tiempo se durmió, mortificada la cintura gracias a los 10 kilos que la adorada hija de la hija le obsequió. La amada de aquí acuesta su terrenal carnalidad, su hembraje desnuda cerca del mío mirar, que me la como, la devoro a la volteada, pero duerme, la amada de aquí duerme. Juro entonces proteger la salud de su recreo, despierta luego con infantil aullido de tierno bostezo, recoge la fronda de oro negro de su pelo y se llama a filas, lista para las contiendas del día. La amada de aquí, entre una y otra carga, ancla en puerto cortasiano, navega hacia islas de Proust y regresa por los ríos de la Yursenar. Apunta, devota de la palabra, apunta, construye, cultiva perlas de leer que me encandilan, créame, me pone feliz el corazón. Inocente el silencio y sereno el querer, en el día de la fecha, la amada de aquí, entre una y otra fragua de sus escritos, se ha puesto a guisar para mí.
Ese créame, ¿no? Ese buscar la complicidad con el lector, ¿no?
Sí, yo suelo hablar con el lector, lo necesito. De lo contrario no tendría sentido, ¿no?
Claro.
Lo necesito, necesito.
Es muy
que me
interesante.
Escuche. Y me hace especialmente feliz cuando siento o creo que me está escuchando.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Tenemos a Ricardo Reyes en línea? ¿Tenemos en línea a Ricardo Reyes?
Sí.
Bueno, un segundito, Marcos. Vamos a ir a nuestro compañero en la parte musical que está en línea. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Luis. ¿Cómo les va?
Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, nosotros estamos también muy bien porque estamos con un gran poeta argentino que se llama Marcos Silver y, bueno, pasando una velada realmente muy agradable.
Bueno, me alegro muchísimo y aparte no espero otra cosa, sin duda, ¿no?
Bueno, contanos un poquito a quién escuchamos recién.
Escuchamos a Joe Williams, ¿es así?
Sí, es así, una música muy sensual.
Bueno, Williams es uno de los grandes cantores que de alguna manera dio el firmamento del jazz en su historia. A mí particularmente me gusta mucho, me gusta porque es un hombre que se lo ve muy cómodo haciendo lo que hace. Nació en, es decir, en realidad se trasladó joven, no nació en Chicago, pero se trasladó joven en Chicago, y si bien tocó y cantó con varias orquestas, no es sino hasta el año 50-51 que graba la primera de sus éxitos, que fue Everyday Hard Blues. Pero en el año 50-52, por allí, se forma parte de la orquesta de Count Basie, reemplazando al cantante habitual Jimmy Rushing, que estuvo 17 años con Basie. Joe Williams, imagínense lo que significa reemplazar a una persona que estuvo 17 años en una orquesta, romper con todo un montón de situaciones, ¿no?
Sí.
Y el caso de Williams, evidentemente no le costó mucho. Volvió a repetir su éxito de Have the Blues, pero grabó otros tantos, y su estilo suave y refinado, intenso y que sonaba espontánea, naturalmente tuvo muchísima valoración. Con Basie estuvo 6 años. A partir del 61 empieza a actuar como solista. En realidad actúa con otros grandes músicos, con Switch Edison, con Jimmy Mundy y también con Jimmy Jones en el 59. En realidad, a fines de los 60 su trabajo empieza a declinar y deriva en pequeños locales de fiesta donde era animador de espectáculos. En general ha grabado para muchos sellos: RCA, Roulette, Blue Note, Savoy, Vanguard, Verve, Telarc, pero se lo reconoce básicamente sus actuaciones en un no mítico, no menos mítico festival, que fue el Festival de Newport, donde hay varias grabaciones, e inclusive hay alguna que uno puede ver por allí metido en internet, con quien fue reemplazado, o sea, Jimmy Rushing y Joe Williams cantando juntos, ¿no? Falleció en el año 99. Eso es una reseña muy rápida de quien escuchamos hoy, y realmente yo creo que es uno de los grandes cantantes de la historia del jazz.
Sí, maravilloso, realmente el tema, por lo menos que escuchamos, magnífico. ¿Qué hay de anécdotas, Ricardo?
Más que anécdotas, es un recordatorio de alguna manera.
¿A quién?
En el día de ayer, 16 de agosto, se cumplieron 33 años del fallecimiento de Elvis Presley.
Ah, sí, sí.
Cosa que evidentemente ha sido particularmente mencionado, ¿no? Obviamente, hablar de Elvis es hablar de un montón de cosas y no es el motivo de lo que estamos charlando ahora, hacer una biografía de Elvis, ni mucho menos. Pero como estamos hablando de
música,
sí, y estamos hablando de anécdotas, ustedes saben que Elvis en su momento tuvo uno de los minutos mejor pagados de televisión de todos los tiempos. Y ahí junta, en esos minutos que yo lo digo, junta dos grandes íconos de la canción de los Estados Unidos, Frank Sinatra y Elvis Presley. Y fue posteriormente, en el año 57-58, Elvis interrumpe su actividad artística cuando tiene que ir al servicio militar. Cumple ese servicio militar en Alemania. Cuando vuelve, se arma un programa de televisión que fue conocido como Welcome Home Elvis, o sea, Bienvenido a Casa Elvis, en el año 60, y se enmarca dentro de un programa de televisión que tenía, que dirigía, que conducía Frank Sinatra. Ahí lo presentan junto a otros personajes clásicos del Rat Pack, Sammy Davis, Joe Bishop, Peter Lawford y también la hija de Sinatra, pero el tiempo, los minutos que está Elvis Presley con Sinatra son francamente fantásticos. Lo que es interesante es lo siguiente: es el hecho de que el coronel Parker, que era el agente quien representaba a Elvis Presley, pide demasiada plata para hacer esa entrada después de 3 años de ausencia, y los directivos de la cadena ABC no quieren pagar esa plata, y es entonces que Sinatra, decididamente, él pone la plata para que Presley venga y esté con él unos pocos minutos. Hubo dos canciones: una primera, un clásico de Sinatra, Witchcraft, cantado por Elvis, y un clásico de Elvis, Love Me Tender, cantado por Sinatra. Estos fueron grabados y desarrollados en una grabación después de los 80, ¿no? Pero lo interesante del caso es que la inversión que puso Sinatra fue francamente reconocida, porque fue visto por 40 millones de personas. La actuación duró 10 minutos. Presley recibió $125,000.
Qué historia esa, ¿eh? Qué historia.
Y yo les digo a los amigos que les puede interesar, pueden buscarlo en YouTube y se encuentra. Con una mala grabación, no se ve bien, la audición, el audio no es bueno.
Pero pueden encontrarlo.
De hecho, el solo hecho de ver a estos dos admirados míos, por lo menos, y de muchos, me parece que vale la pena.
Bueno, Ricardo, maravilloso. Bueno, nos encontramos el próximo martes, ¿eh?
Si Dios quiere, el martes nuevamente estaremos en Generación Abierta en Radio.
Bueno, que sigas muy bien y buena semana, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, así que en YouTube se puede ver esta historia que acaba de contar Ricardo Reyes. Bueno, nos queda muy poquito, pero quisiéramos Marcos Silver, el poeta que está con nosotros, acompañándonos esta tarde. Nos gustaría que leyeras otro poema, Marcos, porque estos placeres no se dan todos los días.
Me aburro tanto leyendo mis poemas.
Lo que decir que llamó Estrella para saludar, para felicitar por el programa.
Jorge Luis Estrella. Bueno, te manda muchos saludos.
Está enfermito, sí.
El poquito tiempo que queda, yo tengo necesidad de agradecerles enormemente esto que están haciendo, porque la poesía no creo que pueda caminar si no están los trabajadores de la palabra como ustedes llevándola. Esto sin demagogia, ¿no? Sí, convengamos que no me han pagado nada, yo lo estoy diciendo desde la más absoluta espontaneidad y libertad, ¿no? Y una necesidad de expresarles mi afecto por esto, y no tengamos miedo a las palabras, mi amor a ustedes también. Yo quiero que me acompañen en la celebración de mi próximo título, ¿no? Que es un título muy loco, no tiene nada que ver aparentemente con lo predecible en materia poética, ¿no? El libro que lo vamos a celebrar,
por supuesto,
ya
desde
la fecha y el lugar, sí.
¿El título se puede decir o también
es? Se puede decir, sí, es una asignatura pendiente. Yo fui estudiante de medicina, sí. Trabajé en la morgue, preparaba piezas para la cátedra, me apasionaba, mi padre Matarife, mis hermanos también, yo llevaba el cuchillito en el corazón, ya. De modo que trabajé con eso, ahora me espanta pensarlo solamente, ¿no? Y los libros de entonces, los libros de anatomía, decían, el cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades. El título del libro este es Cabeza, tronco y extremidades. Es una asignatura pendiente.
Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo.
Yo les agradezco.
Que has estado con nosotros.
Sí.
Y digamos que vamos a seguir en contacto directo.
Por supuesto.
Bueno, los mucha espero, suerte con este libro, claro que sí. Vamos
muchísimas gracias.
Bueno, una tarde tan alegre, tan afectuosa con un gran poeta y amigo. Me despido hasta el próximo martes.
Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo martes.